Sebas.
Dani de mi corazón.
Fui al estadio de béisbol.
Fuiste al estadio de
Fui al
béisbol, me
estadio
gusta.
de béisbol y dije, hey, o sea, yo no soy gran fanático del béisbol, e igual dije, uno lleva la pelota en la sangre.
Ah, claro, se te empezó a latir el corazón magallanero y te dijo, tú, soy perdedor, tú, soy
No,
perdedor,
pero
tú.
vamos a caer en estas
Oh.
bajezas.
Leo, Leo, Leo,
Mira, vi esto, vi
Leo,
alguien. Mira,
Leo.
Sebastián, óyeme.
Perdón.
Tengo casi 3 años acá y en
Okay.
ese estadio tenía casi 3 años que no veía la camisa de los Leones del Caracas. Vi a un señor con la
Caña
camisa
de los gloriosos.
y
Qué sabroso.
dije, no puedo creerlo. Y lo miré y dije, está bien, amigo.
Ahora la pregunta es, ¿para dónde emigraron los magallaneros?
Los magallaneros estamos en el mundo. Es que los magallaneros siempre hemos estado en el mundo. Es la nave turca.
Esa es la labia magallanera que dicen, no somos un equipo de Valencia, somos un equipo de toda Venezuela, porque saben, nosotros nos fundaron en los Magallanes de Catia. Entonces técnicamente somos de Caracas, pues después nos fuimos a Valencia, pero a los gochos les gusta mucho Magallanes y a la
Claro.
gente que no es de Caracas. Entonces Caracas, como está full de gente de Caracas, es gente de Caracas que le baja al Magallanes y no al Caracas. Porque entonces están los de, entonces dije, ay, sí, ya, sí.
Yo creo que
Dale, pues.
al final en general es los. Sí,
Chávez era magallanero.
¿Y eso qué tiene? Explícame qué tiene eso de malo. O sea,
No,
No, no,
que es
no.
alguien que no es de Caracas, que vivía en Caracas, él iba a Magallanes.
Pero
Oh, córdale,
siento que tiende. O sea, le estás tirando ahí una connotación negativa a todo el equipo diciendo eso. O sea, yo sé lo que.
verdad, marico, qué chimba es eso. Es verdad. Que un equipo se te dañe por un mal
Porque.
fanático.
Por un fanático. Ajá, por. Que te toque un dictador, o sea, que salga con tu gorra. Y no puedes controlarlo, porque tú vendes mercancía para todos los
No.
fans. Y en los fans hay dictadores. O sea,
A los dictadores les gusta full el deporte.
hay asesinos. Tú no sabes si mañana sale alguien en un video matando a alguien, pero era full fanático de los
Claro.
Medias Rojas de Boston y salió con su
Ah,
gorra.
qué duro. Pero ¿sabes qué sería duro, Dani? Escucha esta, escucha esta. Imagínate que mañana salga, porque sería duro, en verdad sería duro, más de lo que tú que te imaginas, así por encima. Imagínate que mañana salga una foto inédita de Hitler con la franela del Barcelona.
No me hagas esto.
Le caga la vida a un montón de gente,
Sí,
marico.
y que no, no, pero ¿por qué? No, pero no, que salga con la del Madrid. No, 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 no. No me hagas esto, Sebas, claro.
Viste, es duro,
Y
es
uno
duro.
no puede controlarlo. Y además, tú no puedes. O sea, ¿sabes qué es horrible? Entonces tenés que explicar a la gente que, no, mira, a mí me gusta Messi, pero yo no soy como Hitler. O
Yo
sea,
no soy nazi, yo no soy nazi,
no, 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 o
¿okay?
sea, y él lo era, pero le gustaba el buen fútbol. O sea, también, ¿qué pasa? Y si tiene buen gusto en el fútbol. Aquí te digo yo algo, Chávez tenía un gustazo en el béisbol y genuinamente era alguien que le gustaba y era de un buen equipo. ¿Qué hago yo? Es que, pero no sé, o sea,
Es inevitable,
no, no,
es
no,
verdad, es verdad.
y eso no, además no lo pueden evitar los equipos grandes. O sea, cuando eres muy, muy grande, ya no sabes a quién le llega.
Exactamente,
Ya no,
exactamente.
ya
Debería haber
no.
una política con eso. Yo creo que yo pondría en la Constitución que a partir de que alguien se haga presidente o dictador, si lo quiere así, hacer así, en la Constitución diga que, bueno, tampoco es que los dictadores le hagan mucho caso, pero que diga como que tiene que
Sí.
renunciar a sus equipos deportivos.
Le estás poniendo ahí como si el dictador no hubiese hecho y que voy a hacer exactamente lo que siempre hago con tus leyes. Además, tu ley la dijiste en un podcast con otro amigo que es igual a ti. ¿Qué te pasa?
Es verdad, es verdad. Pero mira, estamos distintos, estamos distintos. Ahora, Dani, quería preguntarte que cómo estuvo la experiencia en el estadio de béisbol mexicano. Debe ser loco, porque nosotros venimos de esos estadios donde la lluvia es cerveza, y entre cada inning hay un montón de gente
Okay.
bailando así. Ta, 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 ta. Hay
Sí,
garotas, hay de todo. A mí me gusta el estadio.
mira esto. Obviamente me imaginé en qué escala entonces puede ser las grandes ligas, que yo nunca he ido. Pero
Ah,
ya,
yo tampoco, marico.
pero ya
Bueno, ya saben,
entiendo.
abominables, nos pueden invitar.
Ya está sacando una invitación a las grandes ligas. Además, no tienes pasaporte, ¿vale?
Mira. En Estados Unidos se fue el tráfico de pasaporte vencido, tengo entendido, maldito sea. Estoy cansado de los rumores en WhatsApp. Ah, no, mentira. Ah, no nos vayamos por ahí. Cuéntame sí, tu experiencia.
Pero ya,
tu experiencia.
Ya, antes de irnos por ahí, ya, el pasaporte venezolano se ha vuelto algo como que vas sintiendo, ¿no? Que
es tiene un unicornio.
Ajá, que uno a veces, o sea, sí, es como un Pokémon. Sí, ahorita se está consiguiendo, pero no. Ese ya no te aparece.
Y aquí en este país sí se puede entrar con el bicho vencido. Y en este, no, bueno, en este también, pero tienes que tener una visa. Y en este sí, pero entonces al final, ¿qué somos, Daniel? Somos un polvo en el viento, como diría la canción. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. All we are is dust. Esperaba la segunda voz de Baco, pero no importa.
Pero sorry, que no sabía, no sabía la letra, que discúlpame. No estaba, o sea, me lanzó. Perdón. Si me hubiese lanzado Don Omar, cuéntale. Yo te hubiese dicho, cuéntate, que te conocí bailando. Pero me lanzaste.
Cuéntale, que soy mejor que él. Ajá. Pero mira, entonces ajá, el estadio de béisbol.
Entendí un poco y dije, claro, por eso es que a todos les gustaba ir a jugar abajo al Caribe. No solo digo Venezuela, que si Dominicana, Puerto Rico. Es porque, epa, hay sabor. Nosotros
claro,
tenemos una cantidad de eso es más divertido.
Es muy divertido.
Es divertido. Sin embargo, esta me pareció súper divertido. Las porras son distintas. Unas porras que uno las ve como infantil, pero aquí nacieron. La de Alabín, Alabán, Alabín, Bomba. Diablos.
Esa es muy mexicana.
Y uno, pero uno la ve, ajá, uno nada más la veía como en las comiquitas. Entonces, ¿y qué? Pero esto no insulta al contrario. Y si no insulta al contrario, ¿sabes cuántas unas tiene que para insultar al contrario? Sin embargo, igual gritan, silban, tienen un silbido que me parece muy poderoso. Eso es lo más sorprendente. Y lo he visto ya con, yo te lo he contado, en toques de DJ, cuando quieren bajar cuando ya el telonero se pasó de largo o ya no les gustó.
Hazle silban.
Pero siempre empieza un silbido, tú oyes, pero es duro, es como, ya tienes que haber nacido aquí, creo yo, para que todo el estándar sea un silbido alto.
O sea, ¿qué de hecho? Eso siempre es como el primer macho alfa que se ladilla.
Sí, pero todos tienen, y no solo, o sea, machos y hembras alfas todos empiezan a silbar, pero es duro. O sea, me parece que necesita silbar en México más que en Venezuela. En Venezuela, Venezuela creo que no había necesidad. Cada quien tenía su silbido, pero empiezan, y empieza uno, empieza dos. Y empiezan varios de repente y se vuelve pitos que son fastidiosos y todo el mundo sabe que es porque el público está como no conforme. Y aquí lo empiezan a hacer con el pitcher abridor, se lo hicieron. Le estaban cayendo a palo. Se va y le empezaron silbido. Y la gente se empieza a poner chimba. Pero me gustó. Igual la experiencia estuvo fina. Había un venezolano que yo llegué a ver en las
grandes ligas. Estaba Omar Vizquel.
No, estaba Omar Vizquel. Y que estaba Omar Vizquel jugando. ¿Y que hasta cuándo, Omar Vizquel? ¿De qué categoría es esa liga si yo Omar Vizquel tiene 230 años? ¿Hasta cuándo, Omar Vizquel? Eso es lo que te pregunto yo. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? El béisbol se juega hasta que se juega. Y por eso tienes, me imagino, la gorra del equipo de México, que son los Diablitos Underwood de Ciudad de México.
Son los diablos, si el logo es como un diablito Underwood, no te lo puedo negar. Son los
no tanto así, en verdad. Pero está fina la gorra.
Pero yo dije.
Y claro, ya entiendo por qué te gusta, porque es como Magallanes.
Claro, es como Magallanes. De cierta manera. Claro, y dije, esto va bien. Y es aquí a la ciudad, dije, puedo venir de vez en cuando, me tomo la cerveza. Que por cierto, me di cuenta la segunda cerveza grande, que la cerveza que estaban vendiendo era sin alcohol por el COVID.
Marico, eso no tiene sentido ya, pero ¿cómo te diste cuenta? ¿Pero en la primera no te diste cuenta?
No vi la lata, o sea, me la sirvieron en el vaso y viví la experiencia y me la tomé rico y gocé
Fue cuando vieron la lata, o sea, por el sabor no se dieron cuenta.
No, era imposible darte cuenta, es imposible. Y de repente me lo echaron, y de repente estaban echando así y veo y que, epa, compadre, eso no tiene alcohol. O sea que yo estoy.
El alcohol lo venden por separado.
O sea, yo estoy bailando en interiores aquí y eso no tiene alcohol. O sea, explícame.
Por una pea psicológica.
Y me dijo, no, es que no, te está vendiendo. Ya para los siguientes juegos sí. Y yo, dale. La segunda cerveza no me la tomé, o sea, era como...
No, para eso es mejor tomar Coca-Cola. Coca-Cola.
Sí, te empiezas a sentir como que estás estafándote a ti mismo. O sea, es como... Dije, no, no.
Y tampoco es que el sabor de la cerveza sea un manjar, si no te va a rascar.
Sí, o sea...
Yo prefiero un manjar de verdad.
No, pues. No, bueno, tráeme un toddy. Tráeme un toddy sin alcohol es lo que es, pero no me va a tomar esto.
Claro,
la cerveza
claro,
es muy rara, claro. es muy rara para tomarla así. Y eso fue, digamos, lo único que creo que era de la experiencia del béisbol que dije.
Faltó, marico. Yo siempre tenía una teoría de conspiración de que los pistachos en los estadios los venden es para fichar a los millonarios y secuestrarlos después del partido.
¿Los pistachos?
Sí.
¿Solo los millonarios compran pistachos?
Sí, es bien sabido que no todo el mundo compra pistachos en el estadio.
Ah, es de millonario, yo no sabía esta.
Te pregunto yo, ¿cuántas veces has comido pistacho en el estadio?
No me hagas sentir pobre.
Ninguna, ¿verdad?
Voy a comenzar el programa porque no vas a jugar con mi estrato económico, ¿vale? Yo he comido lo que yo he comido, lo que me ha dado la posibilidad.
Yo no he comido pistacho en el estadio porque no me ha provocado.
Arranca. Sebas, creo que hay que explicarles a todos que el episodio de hoy va libre.
Es libre como Elsa de Frozen.
Es libre como tú, Sebas, que no has cometido ningún delito. Tú eres alguien libre y eso se agradece. Estás libre. Tú no has tenido... ¿Tú le tienes miedo?
Yo soy preso de mi... Yo soy realmente un preso de mis inseguridades.
Además creo que esto no es mentira, creo que lo viste de verdad y ya.
Tómenlo como quieran, muchachos. Son libres.
¿Le tienes miedo? Mira esto, para después me...
A la libertad.
No. ¿Tienes miedo a ir preso? O sea, eso es algo que te quitaría el sueño. Antes que me lo digas.
Demasiado.
Antes que me lo digas, okay. Le quiero decir a la gente que el episodio de hoy es libre. El que viene, vamos a grabarlo sobre malas palabras, que iba a ser este. Pero la verdad es que arrancamos y dijimos... Hoy vamos a hablar como en qué andamos otra vez. Este es un episodio de en qué andamos. Eso es lo que es. Siempre es este episodio. Entonces yo quiero saber en qué anda el miedo a caer preso de Sebastián.
No, muy alto. De verdad, me da pánico. Depende. Si es en una, me da miedo en todos lados. Porque hay como un mito de que, por ejemplo, si quedas preso en Italia. Ajá. Bueno, no, las cárceles en Italia son feas. Como en Suecia... Es como una buena cárcel. Pero también, ¿qué crimen hay que cometer allá? O sea, es que también mis opciones caer preso son en Venezuela o ahorita en Colombia, ¿me explico?
Claro.
O de pronto, y en Estados Unidos, será muy primer mundo, pero al final si yo caigo preso en Estados Unidos, tengo que escoger un grupo, tengo que escoger una etnia.
Adentro.
Voy a estar con los que se tatúan el símbolo nazi en el pecho, voy a estar con los de la librería, con los de la biblioteca.
Con los del Barça.
Con los del Barça, imagínate tú. No, es que no, en verdad sí me da mucho miedo caer preso, marico, pero es que ni lo concibo. O sea, yo creo que yo le tengo tanto respeto a la ley, es por eso. O sea, a mí un policía, incluso si me soborna, lo trato con respeto, porque yo no quiero ir preso.
Es que ir preso es duro, creo yo. O sea, y obviamente esta parte es la que no se pone cómica, pero es que me da risa que ir preso es duro.
No, marico, y no, Dani.
O sea, ir preso siempre
no es tan duro.
Y siempre es un beta, bueno. Siempre es un beta. Y siempre te van a escribir como, marico, Sebastián cayó preso. No, huevo. No, pero ¿qué hizo?
No.
Pero si Cevita era un tipo tranquilo en Medellín, ¿qué pasó?
Depende de lo que uno haya hecho también.
No, Cevita.
O sea, porque y hay un amigo comediante quien de hecho le ha conseguido la vuelta de verle la luz a lo de la comedia, que es José Rafael, que estuvo preso.
Estuvo preso.
Pero yo creo que cuando estuvo preso todos estábamos como que ¡wow!
¡Wow!
Hay un comediante preso en Estados Unidos.
Claro. Y no,
y no solo eso, sino es el salir de la cárcel también. Porque también si caes preso, o sea, por ejemplo, el caso de él cayó preso, ¿verdad? Por una estupidez, y es como que una vaina que tú puedes debatir mucho, como que
Claro.
Con un porrito de marihuana. Esa es la que... No sé qué tal, pero entonces Sebastián está preso. ¿Por qué? Por estafador. Ay, marico.
No, no, no.
Y después cuando yo salga de ahí...
Esa es la que me
¿cómo da... ¿Cómo la gente nadie me va a creer?
No, esa es la que me da más miedo. La caída preso sin querer. Porque si tú me dices ahorita, no, Sebastián cayó preso de estafador. Y yo, bueno, claro, pero es que yo recuerdo cuando Seba, en el episodio 101 de La Abominable, me dijo, mira, vamos a dejarlo hasta aquí. Y empezó a viajar por el mundo. Y de repente me pagó un pasaje. Y yo dije, bueno, Seba anda en una vaina rara. Y ahí tú sabes que las posibilidades de caer preso son altísimas. Pero cuando te cae, una sí. cosa rara. O sea, no sé, imagínate que, qué sé yo, el señor Ferrara, donde tú trabajaste en las cocinas, llama... Echan patadas.
¡Ey, ey, ey! Eso era secreto. Nadie sabía que yo había trabajado en cocinas Ferrara.
¿Verdad? Bueno, vamos a ponerle pito. Ponle pito. A partir de ahorita.
¿Sabes qué? No.
A partir de ahorita, pito. O sea, así que ya no se puede volver a repetir Ferrara. Antes no, es a partir de ahorita.
Para que vean, yo trabajé en el mundo de las cocinas, pero no vinimos a hablar de eso hoy particularmente. No, claro, Dani, está muy dura, marico. No, caer preso sin que la gente, o sea, que tú eres inocente. Es muy difícil porque yo soy malo argumentando cuando tengo la razón. Yo soy malo discutiendo con alguien teniendo la razón.
¿Por?
¿Me explico?
Pero si...
¿Cómo? Entonces imagínate el policía, no porque me cago todo. Entonces imagínate el policía como que, ¿qué estás haciendo tú en tu casa? Y que, ¿estás viendo televisión? ¿Por qué te pones nervioso? Porque eres un policía apuntándome. No, tú hiciste algo y lo estás ocultando. Y digo que no, te lo juro que yo estaba viendo televisión. ¿Quién te vio viendo televisión? Nadie, porque me la paso solo. Ah, sí, nadie. Entonces el que no tiene amigos, no tienes testigos, no tienes alibi. ¿Qué? ¿Qué?
Claro, ¿y qué?
Explico, es difícil, marico. Oh, no, yo he visto,
ahora...
películas.
Ahora, mira esto. Tú empezaste a hacer unos delitos leves de estafa. Digamos que llegas hasta un monto de $1,000,000. Tienes como en tu cuenta repartido.
Me retiro.
O sea, es mentiroso. Esa es la primera regla. Nadie se retira. Eso es mentira. No la digas más. No la has dicho toda
¿qué
la
vida. Es
nadie
¿no?
se retira, ¿vale? Nadie se retira. ¿Qué vas a ir a hacer? ¿Hacer nada? No. Nadie se retira.
A disfrutar el dinero, pero quiero más dinero. Además que gastas mucho dinero, porque como es dinero mal habido, ¡ay! Mal habido, lo tienes que gastar rápido porque si no levantas sospecha, entonces no puedes ahorrarlo. Tipo, no, aquí tengo $1,000,000 ahorrar en el banco. El banco te va a decir, ¿dónde sacaste esa plata? Entonces tienes que empezar y que, no, bueno, si voy a comer, le doy al mesonero $200 porque tengo que quemar este real.
¿Sí?
Entonces cuando te quemas ese real, necesitas más real. Entonces al final no hay mayor pirámide de estafa.
A ti
que
mismo.
La del crimen.
A ti mismo. Es una estafa a ti mismo. Pero imagínate esto.
Es muy duro.
Estás, te consiguen, pues. O sea, digo, un monto moderado, te agarra la autoridad. Paz. Vas a juicio. Vas a juicio. Las partes no se ponen de acuerdo. Vas a juicio. Cuando llegas, el abogado del Estado, el que te está demandando, soy yo. ¿Qué te parece? Dime tú si eso no es una peliculaza. Ah, sí, porque además en medio de la película vamos a ver escenas de nuestra amistad, pero yo voy a estar ahí preguntándote. ¿Qué hacías tú?
Pero...
¿Firmaste?
¿Vas a estar a favor mío?
No, yo voy a estar... Me contrató la defensa. Me contrató la defensa del Estado, el fiscal.
Uf, o sea, tú estás a favor de la señora ciega, o sea, la justicia.
Sí, exactamente, la señora ciega.
Claro. Uy, no, Dani... Sería muy duro. ¿Sabes que pelear en un estrado con tu mejor amigo debe ser las peores cosas que existan? Ahora, Dani.
Debe ser duro.
Esos juicios, a mí me gustaría ir a ver un juicio de eso.
Pero yo siento que esos juicios existen. Yo tengo esta duda genuina, de verdad. O sea, como los de las películas, deben ser como 3 juicios así en la vida.
Sí, y que sean realmente interesantes pocos.
Es que para que llegue a esa instancia tiene que ser interesante. O sea, que van a...
Y tiene que pasar algo muy chimbo.
Que van a discutir horas. Que, no sé, su perro sí me cagó en la puerta. O sea, eso se saca rápido como en casos de familia. Y hay tribunales así, pero es rápido. Es 2 personitas al frente del tipo y ya. Bueno, ¿qué es lo que es? Dale, para afuera. Pero digo con gente. Siempre son como juicios famosos, creo yo. Y en Estados
Unidos. Como el de O.J. Simpson.
Claro, que es como, hay cámaras. Está todo el mundo, están ahí redactando, hay palabras.
Un poco de día.
No, hay palabras que los tipos tienen practicando frente al espejo horas.
Claro, no, y ese es duro. Por ejemplo, si uno es testigo, porque veas lo que uno aprende con las películas de Hollywood. Que si uno es testigo, marico.
Cuéntame qué has aprendido con las películas de Hollywood.
Escucha, escuche, señor abogado. Tú no puedes ir para tu casa. Tienes como que te quedas como en un hotel. Eso sí, te pagan todo. Que suena divertidísimo, pero no puedes ver televisión. No puedes comunicarte por redes sociales, nada.
Ah, cuando eres
porque testigo. Porque eso puede influir en tu decisión como jurado. Tú tienes que estar aislado, entonces los bichos tienen como Netflix.
Ah, pero los jurados, no los testigos.
Y están en el hotel. Ajá, los jurados. No, pues los testigos ya vieron mucho más bien. O no vieron nada. ¡Ey!
Eso lo sabremos en el estrado. ¡Claro! No, y ellos no pueden dejarse influenciar por nada.
No, marico. Pero tienen un poco de días gratis en un hotel. Entonces también...
Sí, pero tampoco deben.
Hay que balanzar. A mí me gustan los buffets. Ok, estamos hablando de tocineticas y huevito revuelto y panquequitas todos los días ya preparada.
Claro, que ya los señores y que... Mira, este jurado ha sido jurado en todas. Este tipo lo que tiene es hambre. Este tipo le está sacando al Estado.
Qué miserable querer ser jurado y pasar por esa experiencia de mierda nada más por el buffet del hotel.
Sí, ¿verdad? Que oyes unas cosas horribles. No, tienes que hacerlo por otra cosa. No por el buffet ni el café.
No, y te llaman. Era como cuando uno era testigo electoral, ¿sabes?
Ay.
Que yo nunca fui, no sé si tú fuiste.
Yo no fui miembro de mesa, jamás.
Miembro de mesa.
Quizás sí he puesto...
Pero si existía el miedo. No, era ilegal decir que no, una vez así.
Yo creo que he puesto mi miembro en tu mesa, quizás sí. Esto sí, pero nunca fui miembro de mesa como tal. Eso sí no.
No, marico, es que... yo tampoco. Y siempre tenía miedo. De hecho, siempre cuando la gente se ponía como que métanse a revisar, sí, era sí, como sí. Que okay, lo voy a hacer. Porque si te tocaba ser miembro de mesa, marico, entonces si no querías ser, tenías que ir y buscarte con una constancia médica. Y digo que, marico, ¿sabes qué? Llévale una constancia médica a otra vecina que también le tocó ser. Como que no, como una vaina demasiado sin sentido, marico.
A mí me pasaba que yo decía, Dios mío, que no me toque porque aquí es cuando me van a meter preso. Porque yo me voy a huir. Yo me voy a ir del país, pero no voy a ser miembro de mesa. No me da la gana. O sea que...
Yo no quiero pasar un domingo con 4 militares ahí.
Claro, era como... No vale, no quiero.
Aunque tenía como el equivalente muy adulto de salirse de clase, porque si tú eras miembro de mesa, que yo llegué a tener compañeros de oficina en Ferrara, que okay. Fueron miembro de mesa, entonces tenían permiso como que hoy jueves no voy al trabajo... Porque tengo que ir a las prácticas de ser miembro de mesa. Y se sentía envidia en el ambiente de la oficina, como que...
Ok, claro.
Se escapó del trabajo por un día, maldito sea.
Sí, que no le puede...
Porque siempre fue no saltarse de las responsabilidades.
Y no le puedes decir... O sea, y el jefe no le puede decir que no, mira, no puedes ir a cumplir tu deber ciudadano. O sea...
No.
O sea, es el...
El jefe te tenía que dejar ir.
Es el Estado. O sea, funcionamos como sociedad porque de vez en cuando tenemos miembros de mesa. Y esta vez le tocó a tu empleado. ¿Qué vas a...? ¿Y qué?
No hay forma de escapar de eso. Y sí daba envidia. Al final siempre da envidia ver a alguien fugarse de algo rutinario. Es divino.
Sí.
Es sabrosísimo.
Cuando te sale. Yo hubo un tiempo que me pedía los mis cumpleaños, siempre los pedía libre.
¿En serio?
Ay, sí, decía como...
Pero que... te los descontabas de los 15.
No.
De los 15 anuales.
Yo veía una gente... Yo te voy a ser sincero. Este era un gran truco. No sé si un gran truco, pero había gente que sacrificaba sus días 15 mucho. Sus 15 días de vacaciones. O sea, como por miedo... Decía, entraba a la oficina y le decía, necesito un día, y es un día de sacrificio. Y era como que, si sabes que puedes pedir este permiso y te lo van a dar, y si hiciste bien tu trabajo, y vas a tener, no necesitas, no hables de los 15. Si no te lo están mencionando, no hables tú de los 15.
Si tú de repente dices, te lo puedo sacar con los 15, y tú dices...
Ah, claro, no. Ah, claro, dale. claro, sí.
No, claro, no, tú haces como si tú lo hubieses tenido en cuenta y que... ¡Obvio! De eso te venía a hablar, querido jefe.
Claro, no, yo dije lo del día siempre pensando en lo de los 15. No, tú te volviste loco, claro, de esos días. Pero, no me...
Pero hizo. Una diarreíta siempre puede dar.
Claro, pero no.
Y nadie va al médico por una diarreíta.
¿Sabes qué? Yo no, igual yo creo que nunca no fui al... Me inventé una excusa para ir al trabajo. O sea, creo que las veces...
Yo una vez hice una que cuando estás a mitad te das cuenta de lo estúpida que es la idea. Que es que pedí un viernes libre... No pedí un viernes libre, me enfermé un viernes. Bueno, me enfermé entre comillas.
Y quería salir en la noche
para ir
con
para
los
la
amigos.
Playa.
Ajá.
O sea, para ir a la playa ese viernes. O sea, me enfermé.
Ok, uy.
Para ir a la playa.
Pero que romántico, pero... plan romantiquito.
Era un plan, sí, era una escapatoria con una persona. Era un escape, era un escape con una persona.
Qué sabroso cuando es.
Está disparando muy, está disparando, sí.
No, porque sabes que además es ese plan. Ese plan das todo el mensaje de, yo dejo mi vida por ti.
Claro, papá.
Yo pongo en pausa, claro. Yo pongo en pausa mi vida por estar contigo en la playa, ¿vale?
Marico, y en plena época laboral, Playa Pataleta, que no había, nada más había un solo toldo, que era el que estaba usando, claro, yo. No, eso es increíble.
Que ya empieza a dar un poco de miedo, incluso. Que esta playa está muy sola, nos van a matar aquí como unos gafos.
Sí, da un poquito. No, pero, Dani, cuando hay hype, hay hype.
Okay, okay.
Tú sabes que cuando hay hype, hay hype. Y el peo es que uno no controla, que uno se quema en la playa.
Sí, el plan de la playa yo creo que siempre tienes que ser muy sincero porque... Porque si no sabes qué pasa, yo tampoco quiero estar en la playa metido debajo del toldo preocupado.
No, y la gente se... La playa, la gente, uno cuando va para la playa, regresa con aura de que uno estuvo en la playa. La playa no se puede ocultar. Estuvo en la playa, la gente te... tú vienes de la playa.
Pero igual,
¡epa!
Igual si fue un viernes, si te da chance el lunes, creo yo. Si te pusiste full protector y no te... Y no guabineaste, te toca el domingo ir para subir la montaña y tomarte una foto. Como para que la gente...
Claro, te toca lanzarte un avilazo, cosa así.
Te toca justificar algo para que cuando llegues con los cacheticos rojos, también es que tú eres muy blanquito, o sea. Y te pone la playa muy, muy gocho, la playa muy de los Andes.
Claro, entonces el lunes hubo gente que lo olió, la gente dijo, lo olió por eso y segundo cuando se fueron... Y se montaron, o sea, cuando les di la cola y se montaron mi carro, vieron la arena.
¿En qué fue? Yo me acuerdo que estaba todavía en mi época universitaria saliendo y digamos que al final sí estaba bebiendo un poco de más. Pero
me importante avergüence de tu pasado.
No, tranquilo.
Enorgullécete de tu futuro.
Y había, con mi jefe habíamos tenido... En verdad yo hacía... Sí, me gustó. Sí, bueno, es que el poeta de las siete águilas calvas nunca se va. Siempre está ahí, de vez en cuando, pero... Cuando la poesía necesita un sonidazo. Mira, párame.
Sí, perdón, estaba hablando como el águila.
Le digo, sabíamos, tenía como un problema y tal, ya lo habíamos resuelto. Y en verdad, Sebastián, yo hacía bien mi trabajo y laboralmente nos llevamos muy bien. Uh-huh. A él le di una picazón de culo y yo me acerqué a él súper sincero y le dije, mira, mañana es la cervezada de mi cuestión.
Claro, de tu universidad, de la cervezada de...
De mi graduación, de donde tú también eres de la misma carrera, tú eres también de acá. Puedo pedirte el día de mañana porque, coño, es un día divertido. Y me dijo, no.
No.
Y le dije, ok. Le dije, ok. Agárrate los 15 días, de los 15 días. Me dice, no tienes permiso mañana. No hay permiso de ninguna manera. Mañana tienes que estar aquí a la hora que es. Entonces le dije, dale. Le dije, dale. Yo mañana voy a estar aquí. No te preocupes. Mañana...
No llegaste.
No llegué nunca.
¿Volviste? No volviste nunca.
No, sí volví, pero fue como... No, marico, o sea, tú te volviste loco. O sea, es que yo te pedí este permiso casi como por una gran formalidad, pero estoy celebrando.
Sí, ese es el peor, contratar a estudiantes.
No, sí, no. No, pero también tienes que entender el contexto. O sea, marico, te estoy pidiendo permiso porque quiero beber hoy en la noche. De hecho, el plan que tengo es beber.
Claro, marico. No, sí estuvo muy fuerte. Hay jefes así, marico.
Sí,
Yo sí tengo que admitir, y quiero que la gente lo sepa, yo soy medio gatillo fácil con los 15 días. Yo sufro de miedo a fallar a mi jefe. Entonces yo sí hago cosas como que, no, descuéntemelo de... Mire, mañana me voy a hacer... Marico, yo llegué a hacerlo, escucha, es que te vas a rechar, pero lo voy a contar. Ay. Yo llegué a hacerlo con algunos exámenes médicos.
¿Qué?
¿Qué hacías? Descontar.
¿Cómo que hacías exámenes médicos? ¿Tú llegaste?
O sea, una vez que tenía que hacerme un examen médico.
¿Y descontaste un día de tu...?
Y el jefe me descontó y yo dije, dale.
Está bien que te hayan roto en el camino. Está bien, lo necesitabas. Necesitabas eso. Ese era el problema. ¿Qué es eso? Para hacerse examen médico no hay manera de que quiten los 15 días. O sea, salvo que yo me vaya a poner las tetas.
Estaba muy nuevo. Es que también uno se va, uno va, marico, son los golpes de la vida los que te enseñan las mañas.
Sí, sí también. Pero no, igual yo creo que en el trabajo la gente tiene que ser clara y ya. A mí es lo que me pasa siempre.
Sí, la sinceridad, ¿verdad?
Sí, es como que...
Es que a la gente le cuesta mucho como ser sincera.
Sí,
a todo... Por miedo, es que es por miedo.
A todo el mundo le cuesta ser sincero y en verdad si lo dices es como, mira, ya.
Al final tu jefe también fue humano. Tu jefe en algún momento fue un muchacho joven que quiso tener una novia. Ahora, ¿qué pasa?
No, ¿sabes qué me pasó?
Que hay jefes que parece que no. Porque también te tiran estos jefes de que yo toda mi vida cargué sacos hasta que levanté esta compañía y todo lo que tengo lo hice trabajando. Esos son jefes difíciles, ¿me explico?
Tú dices, no, pero yo creo que esos no existen. Hay unos que no les importa es que no falles y puedes hablar con sinceridad. Porque yo también siento que hay jefes que les gusta, ¿sabes qué? Hay jefes que les gusta decir no voy el viernes y que nadie se moleste.
Claro.
Que uno diga, está bien que no. No, el patrón no viene el viernes porque está... Por lo que tenga que hacer.
El patrón no tiene que explicarle a nadie por qué no va el viernes.
Claro, claro. Porque cuando tú te acercas, si creas una buena relación. Yo creo que depende de todo. Pero si hay unas empresas que son bien... Bien...
Uy, marico, yo estuve en una que hacía cocinas en Caracas. Es que esa fue quizás la más así en ese sentido.
Okay.
Y que hubo un día que sí me llamó el jefe y me dijo... ¡Sestián! Se llamaba Rubén. ¡Sestián! Era como un bicho todo histérico. ¡Sestián! Y ya, yo diciendo, bueno, si estás escuchando esto, un saludo para ti.
El hecho que yo no me acuerdo nada de eso así. De hecho, yo te quería full.
Tienes. Y la verdad fue como que, tienes 4 días llegando a las 8:15. Y fue como que, joder, oh, marico, regáñame cuando tenga 10. Regáñame cuando tenga un mes llegando a las 8:15. Por 4 días. Y que porque la verdad fue como que el mes pasado. Y pues a las 8:15, la entrada era a las 8, es como que 15 minutos, esos 15 minutos, por si acaso nadie se ha enterado, cuando tú entras a una oficina nadie trabaja en esos 15 minutos. Ahí lo que se hace es buscar café, pasar por puestos,
hasta saludarse. La primera hora del trabajo, la primera hora del trabajo no cuenta.
Se empieza como a las 11, todos lo sabemos.
El trabajo real, claro, al principio es una conversadera, ponerse al día, encontrarse en la cocinita, hablar.
Buscarle el playlist correcto para empezar a hacer esos cuadros en Excel. Eso no se hace con cualquier playlist.
Todo el mundo y que, ah, bueno, este episodio trata de estos bichos siendo los peores empleados del mundo.
De eso trata. Para eso terminamos como comediantes, posiblemente. Dani, ¿sabes qué? Yo realmente no tengo muchos grupos de WhatsApp, y mis grupos de WhatsApp tienden a ser de gente que de trabajo, o mis amigos muy cercanos, como por ejemplo el grupo que yo tengo contigo, donde realmente no nos mandamos stickers.
No nos mandamos stickers, es verdad.
Es
un grupo raro.
Y hablamos que jode.
Es raro. Es un grupo raro, además, de 4 comediantes, entonces hay un poco de cinismo en cuanto a los stickers. Yo siento que los stickers se lanzan en espacios más, como donde te juzguen menos, al menos el humor.
Exactamente. No, y entre nosotros es como que, ¿para qué me vas a mandar un sticker? Dime lo que quieres y ya.
Sí.
Incluso a veces alguien habla y a nadie le interesó y nadie respondió. Y se siguió y después otro puso otro tema y de ese sí hablaron.
Sí,
y así andamos. Entonces nos andamos como... No hay nada, no, es el grupo menos hipócrita entre nosotros. De hecho, nos decimos las cosas muy claras como que...
Yo de hecho...
La opinión es una mierda y ya, y es como que...
Yo de hecho, en ese grupo... sí, el otro día me provocó decirle que... Ah, bueno, ¿qué? ¿Quieren que les haga unos temas? ¿Cómo me dejan esta noticia al aire, chico? Sí, pero claro, sí pasa. Claro. Pero sí pasa. Sí pasa y yo de vuelta lo he hecho. A veces me
olvido. Claro, claro. Entonces no es un grupo de stickers.
No es un grupo de stickers.
Los grupos de trabajo tienden a ser de poco sticker. Tengo un grupo que de trabajo que sí medio manda stickers, pero es como una vez a la semana y si hay días como que nos mandamos stickers y ya. Pero el resto, yo no recibo stickers por ningún lado. Entonces, okay. Cuando hay como esos momentos de stickers,
okay.
Me he dado cuenta que mis stickers... Siempre son, todos los stickers que tengo siempre son de la época que estuve chanceando o estuve románticamente, claro, con alguien.
O sea, entonces,
mis stickers, más divertidos de ahorita son como de esa época incluso. Porque no tengo stickers nuevos. O sea, yo movilizo mis stickers es cuando estoy simpaticón. Claro. Simpático.
No, Sebas.
Coqueto.
Y además, entonces, tú tienes una cantidad de pedazos de alma de esa persona que te entregó ahí.
Tengo dos y te stickers personalizados, porque ¿sabes qué? Yo cuando estoy con alguien, yo hago stickers.
¿Haces stickers? No, es que tú estás enchapado a la antigua. Tú eres un caballero de los que ya no se consigue.
No, pero, por ejemplo, cuando te mandan una foto cómica divertida, a veces hago un sticker de eso. Entonces, a veces estoy viendo mis stickers y me encuentro esos stickers. Me pongo Chayam.
No. Y que ese sticker no sirve más nada que con ella. O sea, ya ese sticker
no te sirve. No, claro, o chistes internos. Tengo muchos stickers de chistes que nada más sirven nada más con esa persona. Claro, yo los voy borrando. Pero siempre van quedando.
Sebas,
no
vinimos
a hablar de
Ya va. Dime. No, es que me gustó acá. Tú esos stickers... ¿Has usado un sticker de una persona pasada? No digo sticker de esa. Pero digo, cualquier sticker. ¿Con otra persona? ¿En un chanceo nuevo? O sea, ¿has usado herramientas ya probadas de la intimidad de alguien más en otra?
Yo me voy a aplicar la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y me reservo el derecho a declarar.
¿Qué? A mí sí me da una rechera la quinta enmienda. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo que yo me... ¿Qué es eso? No,
pero aquí no me sale. Eso a veces es una respuesta a sí misma, así como cuando te dicen, Seba, si no te responde, es una respuesta.
El que calla otorga.
Bueno, en el silencio hay palabras a veces, ¿no?
Entiendo, te pusiste filosófico. Eso quiere decir que sí. O sea, si has usado un sticker que
te no, pues, de pronto algo muy, pero... pero muy general.
Okay.
Muy general, pero sí, puede ser que sí. Pero sí, marico, me he dado cuenta que cuando, en mi caso particular... Dejo de estar como en el chanceo, en la palestra, cuando no estoy saliendo con nadie o intentando salir con nadie o hablando con alguien. Tú sabes, cuando hablas con alguien, que es como esa persona con la que hablas todo el día o por lo menos todos los días.
Que quieres ser simpaticón y obviamente los stickers te ayudan a tener un momento de...
No, porque ¿sabes qué pasa? Aquí viene mi análisis en vivo y directo ahora que lo estoy pensando. Okay. También pasa que cuando tú estás como en esa etapa con alguien que estás hablando muy seguido...
Ajá.
Honestamente, no hay demasiado de qué hablar siempre.
Claro.
Porque estás hablando con esa persona todos los días.
Y que estoy
Pero también es como que ¿qué hay de nuevo? Bueno, lo mismo que ayer, Paju. Me lo han dicho, sí. Entonces, claro, como no hay mucho más, o sea, como que los temas hay que diluirlos para que se dure la conversación constante con esa persona, están los stickers.
¿Viste? Entonces, o sea, a nosotros nunca se nos acaban los temas. Si no, yo te digo, viste al Kun. Y ya,
claro que lo
se prendió un rato de conversación.
Claro que lo vi, no me gusta el peinado del Kun. Pero, ocurre eso, ese es mi análisis en vivo, gente, y quiero que se lo llenen la casa de tarea. Desde aquí, desde la abominable, se los pongo, para que se pongan a ver. Porque sí, el sticker ciertamente resume palabras, de pronto no tienes nada que decirle a esa persona, pero quieres llamarle la atención. No le vas a volver a escribir qué haces si ya se lo escribiste temprano en la tarde.
Sí.
Entonces, ¿qué haces? Le mandas un stickercito.
Un stickercito, sí.
Esa persona te manda otro, y entonces tú empiezas a robar stickers, ta, y aumenta el banco de stickers. Cuando eso muere, como la flor, ¿verdad? Mira, te quedan esos stickers fríos y empolvados en el estante. Entonces me da dolor, porque a mí me gustan mucho los stickers.
Yo tenía...
Pero ahorita que soy un hombre que está preocupado por su carrera y no está para nada atento a tener relaciones con otras personas.
Okay.
Pues estoy realmente preocupado es por mi carrera.
No pero estoy mandando stickers. Pero si te extrañas un poquito los stickers.
O sea, sí, porque me gustan mucho, son divertidos.
¿Y no será que al final lo que extrañas es hablar con alguien de esa manera? Y no es los stickers. Y esto no todo... ¿Otra vez estás usando el humor para esconder la verdad? Es lo que me estás diciendo.
Y ese no es el trabajo del comediante.
Seba, mira esto. Mira esto que me pasó.
Te dejó, ¿no?
Sí, ¿sabes qué me pasó? Que yo tenía los stickers, tenía una pana que me parecía un ídolo de los stickers. O sea, tiene un gran manejo de stickers Yo a veces lo que hacía era, le decía a ella cuando, que si cambiaba el celular o algo así, le decía que lánzame los del momento. Y me lanzaba 50 stickers ya bien curados. Era como una curaduría de stickers y yo de ese escogía 20. Entonces ya tenía un banco de una selección perfecta de comebacks.
¿Ves? Pero ahí les digo antes de que pasemos al siguiente tema que Daniel nos va a traer aquí a la abominable. Busquen a alguien que simplemente les pase stickers como una transacción. Escríbele a un primo pavo, a un primo que tenga 20 años, que tú sabes que seguramente él tiene buenos stickers. Le escribe, no. Coño, lánzame ahí.
Y más allá de que le escriban, lánzamelo ahí nada más, escríbele al pavo. A veces uno deja de conversar. A veces uno deja de conversar y escríbele, ¿cómo está? Van a salir stickers naturalmente. Y ya. ¿Sabes qué tengo yo?
Puedes pedirlos, pues.
Yo el otro día leí. Más rápido. Le dije a Sofía que no sabía cómo se iba a sentir con esto, pero que estaba robada. Y le robé un sticker, hermano, pero se lo dije. Le dije, este sticker me parece un sticker sólido, le dije.
Claro, sólido. Por ejemplo, a tu hija tú le puedes decir, coño, lánzame los stickers que está de moda.
No, Seba. No.
¿No?
No, todavía no. Ya, se los pido así de una. Yo trato de...
Sebastián, no. Es que vas a quedar como papá abuelo, que papá, que quiere ser cool.
Mándame los stickers. Igual entonces no me va a mandar los buenos, me va a mandar... Hay que dejarla que naturalmente los saque.
Es verdad. Porque también te tengo... No. Es que me acabo de acordar de una contraparte. Okay. Si hay un grupo donde mandan muchísimos stickers en el cual estoy, que es el grupo donde están mis tías.
La familia ama...
Pero es que no es por nada, pero es que... Son una basura, ¿vale? No. Tengo unos primos que mandan buenos. Pero los que mandan mis tías, incluso mi mamá. Mi mamá manda stickers que te cagas. Eso, uy. Muchísimo. Pero mucho Padre Nuestro, mucho Dios te bendiga, muchos stickers de Rosario. Muchas cosas. Que ojo, mami.
Párame.
Te apoyo.
De un amigo, después, fuera del aire te cuento que amigo. Me escribió su madre por cualquier cosa, X. Mira esto, me respondió, le dije como que igual siempre a la orden, ¿sabes? La respuesta fue un sticker, o sea, de un aguacatico haciendo que...
Bueno.
La connotación ya de todo lo que significa para mí el aguacate, lo tengo, ¿vale? Y lo uso sin ironía alguna ya, me parece un aguacatico excelso.
Ok.
Si se te da... No, yo creo que también las señoras tienen algunos buenos, no todos son malos. Tienen unos que son tan rancios que ya es como shitposting. Que ya es como... Que ya dio la vuelta. Ya es un chiste y ellos no lo saben. Y es bueno. Hay unos que son buenos.
Es verdad. Es que, ¿sabes qué pasa? Creo que hay ahorita un problema con mi familia, que es que hay dos grupos de la familia de la misma familia. Que no tiene mucho sentido. Porque es como un grupo que abrieron los primos y había un grupo que tenía las tías. Entonces las tías empezaron a meter a los primos y los primos empezaron a meter a las tías. Entonces hay básicamente lo mismo en los dos grupos. Hay un problema ahí conceptual que está ocurriendo
complicado. Pero ¿hay un problema conceptual o hay alguien que es la persona por la que hay otro grupo?
Coño, si es así no lo sé porque...
Investígate ahí, debe ser eso. O sea, si no escríbelo, ¿por qué no unificamos los grupos para que salga una tía y que... ¿Qué grupos? Si solo está este... Claro, prende esa familia. Vamos, no querían ser Gutiérrez. Gutiérrez se hace arrecho, no joda. Y empieza con un pedo ahí. Eso es lo que haría yo. Mira, te quería decir que el otro día fingí, iba caminando.
¿Un orgasmo? No.
No. Tengo rato que no. Es muy complicado. Tienes que hacer como una bomba, ¿sabes? Poner una bomba, sacar un líquido que no es real. Es muy complicado. Pero el otro día dije, voy así, Sebastián, y divisé que había un grupo de encuestadores. ¿Había unos encuestadores?
Ah, ok. Si me gusta. A mí me gusta llenar encuestas.
A mí no nada. Y los vi con sus carpetas. Me empezó a entrar una ansiedad y dije, Daniel, no puedes cruzar la calle porque es una avenida enorme que no se puede...
¿Pero qué categoría de encuestadores? ¿Se veían que eran encuestas? Porque hay distintos tipos. Están los encuestadores de públicos, o sea, los encuestadores de la empresa pública.
Okay.
Encuestadores privados. Encuestadores como de empresas que sueltan gente en la calle. Encuestadores estudiantes, que es otro tipo.
Creo que eran o del Estado o encuestadores que lanzan a la calle suelta. Es que tenían como un chaleco marrón y se notaba que no eran de la organización, pero estaban preguntando algo.
Chaleco marrón. Probablemente eran del gobierno, sí.
Bueno, los diviso, los veo con las carpetas. Habían dos ya capturados, o sea, habían dos que ya habían hecho su trabajo. Quedaba una, la calle sola. El único que vengo soy yo. Ella está, yo dije, va a pasar lo que tiene que pasar. Y yo dije, Daniel, hay que empezar a sincerarse y hacer las cosas que a uno de verdad le gustan.
Uy, ¿le dijiste que no así feo?
No, Sebastián, saqué mi celular. Fingí 2 segundos así. Y empecé a hablar. He pasado al lado del encuestador y le hice como... Y seguí en una llamada que no era con nadie, ni fingí muy bien la llamada. O sea, me entró una locura. A mí me da risa que si tú me hubieses visto, o alguien de Abominable, me llega a ver de la calle del frente. Dice, Daniel, acaba de fingir una llamada, boleta, porque además colgué. O sea, pasé y colgué. Dale, cuídate. Y dije, yo no, o sea, por no decir no, me inventé una llamada. Porque okay. Los encuestadores me dan demasiada ansiedad.
Ahora quisiera preguntarte esto, Dani.
Adelante.
Mira esta luz que me estoy en el momento ese de tomarse fotos para Instagram.
Claro. No. Pon. Mira con la mirada más sexy que tengas frente a la cámara. Este es el momento para que hagan captura de esto y lo suban a las redes del Abominable Pod.
Aquí está.
Esta, claro. No, mira eso. No, y tienes cortecito nuevo. ¿Tú crees que no los íbamos a notar? ¿Sabes que siempre hacemos episodio libre cuando alguno de los dos se cortó el pelo?
Que siempre, ah, que, bueno, eso siempre, es una señal.
Siempre es y que vamos a contar cómo están nuestros estatus y que lo que queremos es decir que tenemos corte nuevo y que empezamos nuevos ciclos.
Marico, ahorita te voy a contar algo sobre el corte de pelo, okay. Pero quiero decirte algo antes que es la primera vez que finges una llamada telefónica.
Yo, sí. Llamada, creo que sí. Porque he fingido que estoy como en el celular y lo que estoy es borrando foto vieja porque no tengo ni renta.
Pero esa es muy dura, sí.
Esa es dura. Pero bueno, dices, me veo bien porque al menos estoy haciendo una actividad real. Yo creo que para fingir algo tienes que hacer algo que no es. Okay. No sé si esto tiene sentido. O sea, si vas a fingir una llamada, trata de llamar a alguien que sepas que no te va a caer.
¿Pero en qué tiempo llamas? No, te toca actuar, Dani. No, yo apoyo lo que hiciste. Me parece que eres pero muy amateur. Porque yo sí lo he hecho muchas veces.
¿Tú has fingido llamadas? Claro, póngame la gente acá abajo si ha fingido llamadas, porque estoy seguro que claro. Sí. Sí, bien, hay muchos más psicópatas. ¿Cuánto has fingido una llamada?
Mira, yo me acuerdo una vez. La única es que fue medio doloroso. Lo que pasa es que también ahorita con los smartphones es más fácil. Porque con los smartphones puedes hacer más cosas.
Ok.
¿Me explico? Antes con los celulares era como que ese hecho no puede estar mandando SMS tanto rato. Eso es mentira, eso no existe.
Okay.
Pero me acuerdo en el velorio de mi abuela. Mi mamá me presentó como un grupo de amigos de ella, ¿no? Estaba saludando, él es mi hijo, está y todo. Ah, mucho gusto. Y se fue todo y me dejaron hablando como con una muchacha.
¿Te la estaban pichando?
Que me van a estar pichando, ¿vale?
Ah, era una amiga.
¿Será que me la estaban pichando? No era de mi edad, pero tampoco era de la edad de mi mamá. Era un poquito mayor. No sé bien.
Quedaste atrapado en un momento incómodo.
Saqué mi celular, mi Nokia de ese momento, ¿verdad? Cero smartphone, porque pasa porque no había smartphone. Y fui a ser así. Y la chama, ¿sabes qué ha dicho? Porque la gente no tiene nada de qué hablar, saca siempre el celular.
¡Lo dijo!
¡Lo dijo!
¡Ay, qué duro! Claro que estaban cuadrando, Sebastián, y tú no te diste cuenta.
¿Y sabes qué hice yo? Mantuve la actuación. No.
¿Hablaste por teléfono?
Seguí.
¿Y qué decía?
No, seguí. Me fui caminando de ahí con el teléfono en la oreja.
No, mira. Yo quiero, porque yo no voy a perder este momento en este episodio. Tienes tu teléfono, o sea, fíngete una llamadita ahí. O sea, ahorita, cuando estemos hablando, cuando te provoque, mira esto, antes de terminar el episodio, cuando te provoque, dime un momentico como que ya va. Y atiendes una llamada y hablas un poquito.
Ok.
¿Te parece? De aquí adelante, no lo hagas ya. Si quieres hazlo ya, no lo sé. ¿Cuándo te provoque? ¿Te parece? ¿Quieres que me finjas una llamada? Porque No, a mí me cuesta. Y no, yo no coordino. No hablo cosas coherentes.
¿En serio, marico?
Sí, como que no. Sí, hago y que, jaja. Sí, la calle. No, el encuestador. No quiero hablarle. Y no termina. Sebas, hay que recordar a la gente que se suscriba. Que le dé a la campanita si quiere que le salga la notificación. Si no, no le dé. Nadie nunca dice esto. Yo creo que lo pedimos mal a veces.
¿Será?
Si usted quiere y le gusta el podcast, suscríbase. Y déle a la campanita si le provoca. Y ya, está bien, ¿no? A veces uno se lo dice de manera inquisidora, creo.
Pero esto suena más fácil agresivo. Que, bueno, si es que acaso les gusta este podcast, inscríbanse. Y denle a la campanita si les da la perra gana. Y sonó, que no, tampoco.
Sonó al revés. ¿Y que saben qué? Abajo hay un botón. Y si a usted
usted le da la gana de hacer esa mierda, la hace. Y que no, Dani, tampoco puedes tratar. Ya, ya. ¿Aló? ¡Épale! ¿Cómo estás? Sí. Claro. Yo tengo tu número guardado.
¡Qué asco!
Ah, che, pero ahorita no puedo.
Señor, es asqueroso.
Estoy grabando el abominable.
Es asqueroso.
Ok. Dale. Sí. Yo te llamo ahorita como en 20. Ok, dale. Dale, pues, un abrazo. Dale, chaito. Y eso que no usé el StarTag.
Y eso que no abriste el celular. No, yo, Sebastián, que he sorprendido que sí. O sea, tú vas a editar esto, entonces lo vas a ver. Ve el segundo justo cuando me dices ya va, iba a cortar. Te iba a preguntar qué pasó. Iba a preguntar. Yo te puse la cuestión e iba a preguntar. Y no. Lo que tú acabas de hacer es que le metes risas. No, tú eres un psicópata. Aunque no. Yo te voy a decir sinceramente. Yo quería esto para que la gente viera la verdad. Porque la gente, ya hay gente que dice, Dani sí nos ha mostrado la verdad de Sebas. Y esta llamada, bueno, esta llamada muy Kevin Spacey. Otra vez.
No, pero qué clase de comparación es esto, marico. Pero bueno, no, yo te estaba demostrando que sí soy bueno fingiendo llamadas telefónicas.
No, pero me gustó. Me gustó, ¿verdad? Me gustó. Bueno, nada, nada. Le queda a la gente. Si quiere oír más llamadas fingidas telefónicas como esta, también tenemos Patreon, donde no hacemos más nada, sino tener un Discord donde la gente en verdad está bien bonita y tiene unas conversaciones bien finas. Tenemos un seguidor de Costa Rica.
¿Qué? Bueno, papi, estamos internacionales. O sea,
Costa Rica.
Tenemos.
Me emocioné.
Costa Rica.
Me emocioné. Yo dije, sí se puede cruzar fronteras.
Claro que sí. Al final, ¿las fronteras qué son? Son rayas imaginarias que crean los gobiernos.
No sé si los gobiernos lo crean. Creo que fue hace años y fue peleas de territorio. De hecho, hubo full muertos por esa raya. O sea, durante toda la historia, la gente le importaba la raya de las fronteras.
Sí.
Sí. O sea, sí. Pero ahora no tenemos mucho más que discutir. La gente.
Sí, tienes razón. Pero.
Ojo.
Pero sí,
ojo.
Tenemos a alguien de Costa Rica.
Y todavía uno le molesta. O sea, hay mucha gente que no le gusta ver el mapa de Venezuela sin el Esequibo.
No.
O sea, yo no sé si aquí me estoy metiendo en un tema polémico, pero es raro. Es raro porque
ay,
yo.
Ay, Dani.
Yo una vez me sinceré y yo dije, creo que eso no es de nosotros. O sea, creo que no lo vamos a ganar nunca.
Para mí el Esequibo es tan abstracto. O sea, yo sé que yo he visto fotos del Esequibo y hay como una ciudad que se llama Georgetown, ¿no? Como la capital de Guyana, güey. Pero yo me imagino el Esequibo. Y en verdad es como cuando tú te imaginas qué sería del mundo si la vida no existiera, si existiera la nada. Que te da como una especie de vacío por dentro y te pones como todo... todo loco a pensar como que, ¿qué pasa si el mundo no hubiese existido nunca?
Eso es lo que te hace sentir.
Eso es lo que el Esequibos. ¿Viste? Me da hasta hipo.
No, yo. Mira, a mí el Esequibo.
Sí, el Esequibo para mí. ¿Cómo te imaginas el Esequibo?
Como rayadito, rayadito. Todo el mundo rayadito. O sea, si te tocó una raya en el medio, te tocó. Yo siento
es como
que.
Es una selva, es como unas montañas.
No, yo creo que debe
es
ser.
Es como coro.
No,
¿me explico?
Yo creo que debe ser medio selvático, creo yo. O sea, esto lo estamos diciendo de que no hemos leído un carajo en Guayana, pero yo, de Sequío. Yo creo que es medio selvático Y yo creo que sí va a tener ciudad a ciudad. Porque es que yo creo que eso, ya eso caminó solo. O sea, es que yo creo que eso se fue.
¿Ves, marico? Es que es bizarro pensar en el Esequibo. Es abstracto, es duro. Yo la verdad es que a mí me gusta el Esequibo en el mapa de Venezuela porque el elefantico queda con todas las paticas completas.
Sí, sí es raro sin la patica. También es cuestión de costumbre. Es que nos acostumbramos.
También depende de qué escuela geográfica eres tú. ¿Es la de Venezuela? ¿Es no, un elefantico?
Pero está haciendo, quizás tú estás haciendo como te diría, no sé, Julio César, que te diría, oye, tan bonito que era antes el Imperio Romano. Tan bello, ¿entiendes? Tan grande. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y que no, bueno, mira, no funcionó ya. No, es que yo creo que no. Yo creo que el elefantico ya no va.
Y es que toca renunciar.
Y pintarlo rayado ya me parece raro, que es como... Lo pintamos, pero esto sigue en reclamación. Yo creo que ya.
Sí, marico. Es que hace mucho tiempo.
Y yo no conozco...
De hecho, ese es un concepto que yo nunca entendí.
Mira, yo no... Mira esto. Yo creo que nunca se nos explicó bien. Y yo creo que uno... Yo no conozco a nadie que haya ido. No conozco a nadie de allá. No sé absolutamente nada. Por algo es.
No existe.
No, sí existe. No, te fuiste para la teoría la peor.
Yo no sé. No, sí tiene como una ciudad que se llama Georgetown. Pero la verdad es que no sé mucho más de eso, Dani. No sé mucho más de
Pero sí generaba, generaba ansiedad. Y a ti te gusta que el mapa lo dibujan con eso, ¿no?
Ay, sí, porque es como un elefantico.
Claro, claro.
Al final el elefantico es importante, Dani.
¿Es un sombrero o es el mapa de Venezuela? Ahí te lo dejo. Para pensar, ¿no? Para pensar.
Mira, Dani, te iba a contar que...
Fuiste al barbero.
¡Ay! Les dejé eso pendiente.
Tú me... Yo me acuerdo.
Gracias,
ya
Dani.
Ya me acuerdo.
Sí.
Mira, bueno. Antes que me digas esto, solo te quería preguntar. ¿El barbero te ha pedido foto para el Instagram?
Me da miedo lo que me...
No, quiero saber no. Quiero estar preparado por si algún día yo me meto en Medellín Barber Shop y hay una fotico tuya de perfil y yo digo, mira, está cedido. O sea, quiero saber si eso existe, porque yo creo que burda de gente debe tenerlo.
¿Y cómo no, no me ha pedido mi primera foto.
Y eso también no te hace...
Es entonces, mala señal.
A retrospectiva, eso no te hace sentir también mal. Es que, pero que mi corte no vale para estar en la página.
No, lo que pasa es que también en la barbería a la que yo voy ha tenido como una especie de temporada de muchos cambios de barberos. Entonces yo antes tenía mi barbero fijo, que era Freddy. Un gran saludo desde aquí a Freddy. Y ahorita, las últimas tres veces que he ido, me han atendido tres barberos distintos. Aunque me gustaría quedarme con este último, que en verdad me gustó mucho porque no se notó que no le gustaba hablar mucho. Y tú sabes que yo sufro de que el barbero le gusta hablar, cuando le gusta hablar mucho, yo
no te gusta
decir mentiras, aunque a este ya le mentí. Claro. Ya yo te había contado que ya yo le había dicho a un barbero antes que yo era diseñador gráfico. A este le dije que era escritor, lo cual estuve más cerca de lo que hago en verdad.
Okay.
Pero le dije que escribía artículos tipo como en BuzzFeed.
¿De verdad?
Sí, no le dije que en BuzzFeed, pero le dije que escribía artículos de variedades así de estilo páginas como
BuzzFeed. Es que tú no estás viendo las dos. O sea, tú no estás viendo lo de la llamada ficticia y ahora... Volviste a reforzar lo de que estás escribiendo para vos. Pero te hubiese lanzado más arriba a New York Times. Una cosa así que no tuviese sentido. Él no lo va
a... No, a mí no me gusta. A mí no me gusta quedar muy cifrino frente, muy, muy presentencioso frente a los barberos.
Ah, ok.
Es que a mí me gusta estar como cerca de ellos, me explico. Como que, hey, yo también podría ser barbero.
Los barberos también pueden leer el New York Times igual. Es para que sepas. Es lo único. Pero este sí te gustó, sí creaste una química. Yo ahorita con mi barbero estoy...
Sí, sí, sí.
Yo con mi barbero.
Aunque ya le empecé con mentiras, lo cual ya medio habla un poco mal de mí. Sí,
no, que sentí y química. Que ahora tienes que además como que mantener la mentira mucho tiempo. O sea, cuando...
Ah, esta está fácil.
Cuando él, claro, pero cuando él te llegue y te diga como que... Ay, Seba, es que me hubieses dicho el artículo que sacó ahorita BuzzFeed de los mejores cortes de pelo, me hubieses dicho, te hubiese... dado algunos insumos.
Claro. No, pero yo no le dije qué escribía exactamente. Yo le dije en páginas como BuzzFeed.
Ok.
O sea, eso puede ser fácilmente el Nacional Web. Me explico. Pero mira, escucha esto. El barbero también se puso... Era nuestra primera cita. Okay. Era nuestro primer corte juntos. Y yo siento que se excedió un poquito en un momento donde me propuso algo que ningún otro barbero me había propuesto antes, que fue la depilación nasal. Yo le dije, hey, vamos un poco rápido, Anthony.
¿Te lo ofreció de una?
Me lo ofreció de una. Le dije, ok, está cool, pero yo no sé si esto sea para nuestro primer corte, Anthony.
O sea, Anthony, tenemos que... Vamos a ver Cruella de Vil, Anthony, primero.
O sea, ¿qué te parece? Tenemos dos cortes más y me haces la depilación nasal.
Sí, sí, fue muy rápido. Creo que se... O te vio muy grave. ¿Estás grave? Ah, yo te veo bien.
No, ahorita. Si o yo sea, tengo yo... hasta una maquinita. Yo tengo una maquinita que te hace como llorar.
No, bueno, ¿sabes qué te va a hacer llorar? La depilación nasal.
Sí, también. Oh, yo también me cagué. Es que yo dije, esto va a ser doloroso. Es nuestra primera vez. No sabemos todavía, no nos conocemos bien. ¿Y cómo? Además, yo le estoy dando mucha confianza.
¿Y cómo le...?
Era nuestra primera vez. Igual me pasó la hojilla por aquí. Que es un gran acto de fe.
¿Qué le dijiste que no? ¿Cómo le dijiste? ¿Como risa nerviosa?
No, ¿no? Con risita. Claro, con risita. Le dije, jaja, no. Por ahora no.
Ok.
Y me dijo, tranquilo, parcerito. Y siguió.
Claro, yo te la lancé. Tú decías agarra. No tienes por qué ponerte tenso. ¿Sabes que yo
ahorita...? Pero lanzadísimo. A ti te la han ofrecido, Dani.
No, me pasa ahorita que estoy en una muy buena relación con mi barbero.
Ah.
Que, okay. Y de hecho el otro día hice un tuit de esto de que lo único que me tiene preocupado es que empezó a cantar. Y en verdad tiene burdo estilo, en verdad está fino. Pero tuve sentimientos encontrados. Dije, quiero que le vaya bien, pero no sé si quiero que le vaya tan bien y deje de ser mi barbero.
Claro, pero te toca empezar de cero con un barbero.
Pero entiendo que uno no puede frenar los sueños de nadie.
Marico.
Y le di like a la canción. Le di like a la canción y dije, ¿sabes qué? Yandel era barbero. Seguro hay gente que debe venir a decir, claro. Este chamo triunfó.
Es una relación, Dani.
Es raro.
Es una relación. Porque es como tal cual. Es como, comienza conociéndose, sabe qué hace cada uno. Tú le explicas cómo te gusta, él te va haciendo las cosas y te dice, así está bien, hasta que llega un punto donde no hay ni siquiera que decir las cosas y ya ambos saben lo que les gusta. Eso. Es tal cual, así es la relación del barbero con el peludo.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo que he sido el peludo, me está pasando que hay una sola cosa que mi barbero y yo no hemos solucionado, que yo sé que nos causa incomodidad a ambos, es que él me dice, te arreglo la barba. Y tú sabes que esto es una locura que yo tengo a la gente, que no, la barba me gusta que parezca no marcada.
Claro, como la tengo marcada yo ahorita. Ajá. Tampoco me gusta tanto esta curva, pero era nuestra primera vez.
No.
La primera, ay, uno la acepta, ¿no?
Seba, te queda bella, estás precioso. Digo, yo para mí nunca me ha gustado, como que no me arriesgo, como que siento que me... ¿Sabes qué pasa? Siento que me voy a ver otra vez como demasiado contador. O sea, mejor para... Okay. O sea, tengo... Quizás son flashback de mí mismo, X. Entonces le digo, no. Y me dice como que, ok. A veces siento que él cree que es desconfianza.
Claro, porque es que como es una relación, hay que dar de los dos lados.
Y entonces en estos días le dije como, oye, pero la máquina a mí no me baja bien acá. ¿Tú me podrías como un poquito de joyita y tal? Me dijo, claro que sí. Y dije, bueno. Quedé como talladito aquí abajo, que quedas más libre, pero sentí que fue darle un poco porque dije, bueno, tampoco puede ser así de mezquino, Daniel.
Y ya tú le explicas, pero por ejemplo ya ustedes llegaron a ese maravilloso punto donde tú te sientas en la silla y ya es que conversan sin necesidad de preguntarte cómo quieres.
Sí, no, ya no. Ya él sabe lo que va a hacer y de hecho me dice como que, sí, a ti te gusta un poquito más largo aquí, ya sé cómo te gusta, okay. Salvo que me diga alguna locura hoy. Y yo, no, ahorita... Estoy,
bueno, ah, todo, bueno, claro.
Tú avísame. Claro, siempre me dice, avísame que yo tengo las rayas ahí.
En las relaciones también pasa. Ey, alguna locura hoy. Avísame que yo en la guantera del carro tengo el traje de enfermero.
Claro, ajá, tal cual.
El traje de Harry Potter.
O sea, podemos. Esta relación ve hermosa, pero si hoy quieres darle un matiz, le damos. Disculpa, y sé que el. Que el podcast nunca cae en este terreno, pero ¿sabes qué? Ya estamos terminando este episodio libre y ¿qué carajo? ¿Tú has hecho juegos de roleplay sexuales?
No.
Yo tampoco, no. Seba. No le meto tan...
Pero tampoco voy tan pendiente.
¿Pero lo dejarías? ¿No lo harías?
Si me lo piden, sí.
Claro, pero igual es raro, ¿no?
Es que, exacto, depende del rol. De pronto, ay, el doctor y la enfermera, puede ser. Okay. No sé, pero si es un personaje... No, ¿sabes cuál me puedo tripear? Si es un personaje, porque si es un personaje, entrompas todo como un personaje, ¿me explico? Y que ser Darth Vader hoy, soy Darth Vader hoy, ¿me explico? Y llego claro. y que ay, le hago así, ay, como que no... Soy tu padre, no, es raro. Quizás no pidan Darth Vader.
Oye, estuvo...
Primero que el otro quiera ser Luke. No, tampoco, es raro.
Estuvo raro porque llegó un momento que no estás diciendo nada sexual, sino solo hacía... ¡Oh! Entonces...
sí, es que está raro hacer la fantasía como Darth Vader. Bueno, si me piden ser Harry Potter, le digo, ey, aquí está tu Wingardium Leviosa.
No, porque eso es algo que no haría Harry. No payasees. Sebas, quiero que seas Harry.
Que, hola, sabes que aún no supero a mi ex, que mi ex tampoco superaba a su ex, que fue Cedric, y se murió. Entonces, después de que... No, es que Harry es muy dark.
Claro. Entonces
quería ver si vas pendiente...
Pero no, pero tú... Pero es que...
De no. Matar a Voldemort conmigo. Y cuando digo Voldemort me refiero al queso.
Claro, eso es un poquito más Harry. Con tu cicatriz y todo bonito. Pero igual es raro. O sea, es raro.
Es raro. Es raro. No, Dani, ¿sabes qué? No, es pendiente.
Es raro. Sí,
potencialmente mi futura esposa está viendo este episodio.
que no te ofrezca roleplay. No, que te lo ofrezca.
No me ofrezca roleplay. Yo, mira, dime, sea. Bueno, roleplay no.
Además, que,
eres, cosa,
además que yo te conozco y tú eres medio complicado. Si no te da un buen rol, te vas a... no te va a gustar.
Bueno, pero ¿a quién le gusta jugar los Power Rangers y ser el Power Ranger azul?
Es eso. No te va a gustar nada.
No. Pero tú, ¿le echas bola?
Yo lo...
O sea, ¿tú estás como atento al bate ahí de que te lo piden o medio esquivas cuando ve que la cosa puede aparecer.
Es que, coño, uno, no le voy a gastar dinero a los trajes. O sea, entonces de arranque tengo una predisposición negativa a gastar en trajes. O sea, como que, coño, prefiero ya comer y, bueno, nos imaginamos la mitad de los vestuarios. Uno. Dos, si igual...
Ok.
Si igual se da, creo que le echaría bola, pero no es algo que me quite el sueño ni que tripearía del todo. Es que es muy raro, me parece raro como... Y me daría risa, yo me conozco. Entonces sería una actuación... Que quizás también esa es la magia, ojo, pero...
No, aquí yo te tengo otra.
Que es lo que yo...
Quizás el roleplay...
Mira, ajá, esto, yo te voy a decir que tú y yo somos tan, tan complicados también, que entonces de repente nos dan un papel que no nos gusta. Y es que tú crees que mi calidad actoral no da para más. Y que, marico, solo quería tener relaciones sexuales contigo. ¿De qué estás hablando? ¡Ese no es el papel que merezco! También es.
Claro. No, por eso aquí yo te tengo esta. A Sebas poco le llama la atención el roleplay,
okay,
pero los disfraces es otra cosa. O sea, tú dices, nos disfrazamos, pero le damos de una, sin tener que meternos en los personajes. Sí, okay. Sí.
Sí.
Claro, en ese caso, sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, está bien. Sí.
Sí. O sea, como que mi roleplay favorito es Halloween. Que vamos a hacer un roleplay que estamos en una fiesta de Halloween. ¡Bromo!
Claro, ok. ¿Te gusta el disfraz, pero no demasiado la actuación? O sea, que el...
No, yo no quiero ser un elfo y decir cosas de elfo. Pero si nos disfrazamos de elfo, vamos a echarle bola. ¿Me explico? Ahí sí, futura esposa, si estás viendo este podcast.
Ok. Está bien. No, Sebita, ahorita te abriste. No. Y me di cuenta que cuando te desbloqueas... Claro, con razón, desde que no mencioné disfraces, tienes una sonrisa en la cara. Y es que tú dijiste...
Ay, es que bueno, hay disfraces, diría el gran artista, Daniel.
El gran José Gregorio Hernández. ¿Qué?
¿Qué?
¿Este episodio de qué? No, este episodio se acabó cuando ligaron.
Este episodio se acabó y yo quiero, Daniel, quiero antes de acabarlo, mandarle un saludo de verdad muy especial a la audiencia que nos escucha y no nos ve, porque ha crecido.
Okay.
No te creas, Dani, ha crecido los números de los números. Ustedes no son una estadística, ustedes no son un número. Todos los abominables que nos están escuchando mucho más desde Apple Podcast, desde Spotify y desde Google Podcast, en especial de Spotify, pero nos están escuchando mucho desde ahí, entonces también les quiero mandar un gran saludo. Suscríbanse en esas plataformas también para que estén pendientes cuando les lleguen los episodios nuevos. Y bueno, Dani, a disfrazarse, que la vida es una sola y hay que saberla vivir.
Este es cuando te da la verborrea, que dices, no puedo parar, no puedo parar, no paras, no paras, no paras, no paras, no paras. Y yo te miro y no paras, no paras igual, es que te da locura, pero perfecto. Saludos a todos los que nada más nos oyen, los queremos muchísimo, y a los que nos ven, pues también los queremos igual, los queremos a también. Todos. Cuídense mucho, pónganos abajo el estatus de cómo están sus vidas, que este episodio fue esto. Los queremos.